corto las notas y los periodistas se cierran, les aviso.
Tu canal no va a tener.
Periodista, háblense. Acá a la derecha, por favor, gracias.
Mito Pablo Gordo, ¿qué significa este programa para mí?
Este es un programa que intenta diversificar las opciones que damos desde el Ministerio a las personas en situación de calle, que el modelo que encontramos cuando llegamos era solo el de refugio nocturno y las personas de día se tenían que retirar y quedar en la calle todo el día. Y aquí les estamos dando un lugar que tienen una llave, que tienen acceso cuando quieren, que conviven solo con otra persona, conviven de a dos. En los refugios normalmente hay 30 personas, con lo cual también tienen un baño para las dos personas. Es decir, es ir de a poco ganando en autonomía. Es una propuesta para que estén 2 años mientras que los impulsamos y ayudamos a conseguir una solución más definitiva para su vivienda y que dejen de estar en situación de calle.
¿Hay algún perfil específico de las personas que vienen a estos lugares, que vendrán a este lugar?
Como ves, hay personas de todo tipo. Lo que sí, son personas que tienen algún ingreso que están generando de manera de poderse sostener aquí. Con lo cual, lo que sí se impulsa es que sigan buscando estrategias para generación de ingresos que les permita independizarse del todo.
¿Qué posibilidades hay de que esta situación se pueda trasladar a otros puntos de Montevideo y por qué no a otros puntos del país?
Bueno, en otros puntos del país ya tenemos propuestas similares. Algunos de estos módulos ya fueron para Melo, para Tacuarembó. Se va a buscar de a poco que vaya siendo un modelo más estándar o mayoritario en la propuesta. Por ahora son el modelo que pudimos iniciar en este año de pandemia, gracias a la colaboración de muchas empresas privadas y otros organismos que nos han dado una ayuda enorme para que esto sea realidad hoy y que haya 48 compatriotas que están en situación de calle y viviendo en refugios nocturnos que puedan tener esto, una llave y decir, este es mi lugar en el mundo.
¿Cuál es la inversión?
La inversión está arriba de los $150,000. Buena parte, la inmensa mayoría de ese dinero lo pusieron las empresas privadas y algo puso el Ministerio a través de la cooperativa que tiene de mantenimiento general para hacer alguna de las instalaciones.
¿Pagan algo las personas que vienen acá? ¿Luz, agua, algo por el uso de la habitación?
No pagan por la luz, el agua o el uso, sino que tienen que sostenerse en su alimentación. Y bueno, lo que se espera es esto, que de a poco vayan saliendo adelante, es un impulso inicial para que esto, a partir de tener un lugar y en esa convivencia que es de dos, pero también con otras 48 personas en estas zonas comunes. Y también parte importante del proyecto es la convivencia acá con el club de hoy fútbol, el Ombú Juniors, con el Instituto de Ciegos Artigas y con toda la comunidad. Este club de leones aquí mismo instalado dentro del predio también. Lo que se busca es que toda la comunidad los vaya impulsando, sacando, para que vayan generando sus propios ingresos. Recién uno de los que está aquí, que vende alfajores en la vía pública, ya lo vieron, está ofreciendo sus alfajores. Así que lo que se impulsa es que cada uno vaya generando sus estrategias para lograr generar sus propios ingresos.
¿Y a los 2 años la idea es que esta gente se vaya para que ingrese otra?
Sí, si se va antes mejor, en el sentido, si logra antes una solución propia, gracias, le va a dar el lugar para que haya otros más que puedan ingresar. Es un lugar para que tengan una seguridad que por lo menos por 2 años pueden estar acá mientras que buscan esas estrategias de salida adelante.
Pero si la directora de 2 años no hay una salida alternativa, ¿qué ocurre?
Se verá en ese momento cuál es la mejor solución, pero lo que uno apuesta con este tipo de soluciones es que los procesos de salida se dan como se han dado en otros casos y que este impulso que estamos dando hoy realmente sea algo que es la fortaleza, pero insisto, con el resto de los que están aquí, es decir, que se apoyen en otras fortalezas que tienen otros también para así poder salir adelante.
Recién la directora de Vulnerabilidad decía en su discurso que los hogares nocturnos no tienen que ser la solución para siempre, sino de emergencia. ¿Qué tan lejos está de eso, de apuntar hacia los hogares y que no sean una solución para siempre, ¿no?
Nosotros hemos pasado unas 300 personas que estaban en situación de nocturno solo, por la pandemia los pasamos a 24 horas, pero no con un modelo abierto como es este, sino el tradicional de que alguien dirige el lugar y de alguna manera pone normas y les da todo. Aquí hay un principio de autonomía donde ellos se tienen que cocinar, como ustedes vieron hay instalaciones para que ellos mismos se cocinen, se hagan sus cosas. La limpieza, la higiene, eso es, va por su cuenta. Como vieron, hay un lavador instalado. En los refugios se hace el lavado de la ropa, en cambio aquí cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Es decir, son pasos de autonomía que se van dando para que las personas pasen a estar integrados plenamente en la sociedad y se hagan cargo de toda su situación.
¿Qué ha pasado con esta persona? Es decir, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué pasó?
impacto que ha tenido en ellas? ¿Se ha podido valorar algo?
Como ustedes ven, estamos inaugurando hoy. Algunos llevan 2 semanas de que llegaron aquí, pero lo que ustedes escucharon de ellos mismos, el ambiente era de felicidad. El ambiente es de agradecimiento y que al fin tienen un lugar donde sentirse tranquilos, que pueden dormir, que este es su lugar, que aquí van a estar, que el ambiente de convivencia, ustedes ya lo ven ahí, escuchan los tamboriles, es un ambiente de convivencia muy acogedor. Y yo creo que eso es como el principal impulso que ellos están teniendo para realmente buscar un proceso de salida a esa situación de calle.
Los técnicos del Mides también les preocupa mucho seguir esto, es decir, porque siempre pueden ocurrir problemas que, por ejemplo, se meta gente de la droga, es decir, otros países, estas experiencias requieren también, han requerido mucho seguimiento, ¿no?
Sí, acá hay instalada una, dos personas.
La oficina de las cárceles también.
Bueno, aquí hay instalada una oficina permanente para hacer el seguimiento de todas las personas, para ayudarlos en su proyecto de construcción de vida. Es decir, todos cuando estamos en un momento de mala, necesitamos una oreja que nos escuche.
Pero eso necesitamos... es un desafío muy difícil, ¿no? No es solamente hacer esto, sino que hay que seguirlo después, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es un desafío que implica a alguien que escuche, que esté aquí y que impulse y le dé las estrategias adecuadas, gente formada para esto, con lo cual ese es también el apoyo que da el Ministerio para que este proyecto resulte exitoso para las personas.
Ministro, hay un conflicto de Blue Mides con relación a 4 meses de sueldo, dicen que no están cobrando. ¿Qué valoración hace el Ministerio? ¿Se está solucionando el conflicto? ¿Es realidad esa situación de que hace meses que no cobran?
Se está solucionando la mayoría de los casos. Hoy 37 de esas personas están cobrando. Hay otros que me imagino que lo harán mañana. Hay contratos que no venían de la administración anterior, que tuvieron problemas. En el caso que hablan, son 6 personas, esa que hace un poco más de tiempo que no pudieron cobrar. En un sistema complejo que se llama de provisoriato, para eso tenían que dar una serie de pruebas que no se dieron en su momento y se vencieron unos plazos y quedó eso como en un limbo jurídico. Ahora lo estamos solucionando con la Oficina de Servicio Civil. Ya está de nuevo habilitado el trámite, espero que pronto también puedan cobrar. Pero sí hemos tenido demoras, pero todas se han ido solucionando. La semana pasada otros 16 también que estaban pendientes también cobraron. Así que esperemos en esta semana que la gran mayoría pueda cobrar.
¿Se trata de contratos que van a seguir a lo largo del tiempo? ¿Se trata de contratos que se van a cortar en breve?
Son de estos contratos, algunos son... Cuando llegamos al Ministerio nos encontramos con una variedad de relaciones laborales muy grande. Contratos por 2 años que se renuevan a los 2 años, contratos a través del BID. Estos otros que son provisoriato, cada uno con sus modalidades, se fueron haciendo en el tiempo y hay que renovarlos justo el día que vencen. Eso hace que realmente tiene una complejidad muy grande el esquema que heredamos de contrataciones laborales. Son contratos los de 2 años que se renuevan, son por 2 años más, así que esa es la renovación. En general, en su momento la administración anterior lo hizo para tareas que entendía que no eran... que no convenía que fueran permanentes hechas por la persona porque tiene un desgaste muy grande de vínculo con la población usuaria. Ellos entendieron así, nos estamos revisando todo, si eso es la mejor estrategia o contratos un poco más permanentes con la administración pública.
¿La pobreza cómo está hoy en Uruguay? ¿Qué nivel de pobreza hay, supone que hay hoy por hoy en Uruguay después de esta pandemia tan fuerte?
Yo veo que empezó a haber una reactivación el mes pasado. 37.000 personas ya salieron del seguro de desempleo para incorporarse a sus trabajos. El empleo formal está volviendo a crecer. Las estimaciones son de todo tipo y es muy difícil en medio de una situación de crisis donde en un mes, de un mes para otro 37.000 personas salen del seguro de desempleo, saber hasta dónde va a llegar esta situación.
El estudio de Ignacio Mullo hablaba de que previa a la pandemia, es decir, con respecto al gobierno anterior, la pobreza era más alta, 15%. ¿Ustedes tienen esos datos?
Esos son estudios que toman otros indicadores que se llaman multidimensionales, no solo la pobreza por el ingreso económico que hay en el hogar, sino las condiciones de vida, el hacinamiento en la casa, el nivel educativo de la familia, la conexión a la energía eléctrica, la posibilidad de calentar agua dentro de la casa, toma muchas dimensiones y en eso lo que él veía es que gente que estaba un poquito por arriba de la línea de pobreza tenía situaciones en esos indicadores muy parecidas a los que estaban por debajo y que por lo tanto los toma como que realmente son pobres porque apenas hay una crisis, lo que todos vimos, tanta gente pidiéndonos ayuda, más de 300.000 personas ya están recibiendo canastas alimenticias que da el Ministerio, estamos en estos días por cumplir la entrega de 1 millón de canastas en lo que va de la pandemia, con lo cual el Estado ha respondido de esta manera rápida a todos aquellos que no tenía en los registros porque eran personas que estaban en el sector informal, por lo tanto no tienen cobertura de seguridad social. Y la respuesta del Estado fue inscribirlos y darle este apoyo alimenticio durante todos estos meses.
¿La pobreza, la pobreza ha aumentado con la pandemia? ¿Ha aumentado la pobreza, a su parecer?
Y lógicamente debe haber aumentado porque la baja de actividad que los que están en empleo formal logran sostenerla con el seguro de desempleo, las personas que están en la informalidad no logran sostener. También el hecho que mucho trabajo formal vuelve a estar más activo, eso tiene un efecto arrastre sobre los empleos informales y esto yo creo que un poco todo lo que te dice la gente que trabaja en la calle, como han visto que de a poco se ha ido reactivando su ingreso en la medida que hay más circulación en la calle.
¿Y las ollas populares cómo está la situación de por
ahí? Las ollas populares son una realidad que han mostrado la solidaridad que tiene el pueblo uruguayo en estos momentos, de mucha gente de buena voluntad, que los he visto, muchos de ellos lo que ponen es el lugar de estar de la familia. Y todas las noches su lugar de convivencia familiar se llena de vecinos que hacen cola y van entrando a buscar ese apoyo alimenticio que ellos, que tienen la posibilidad de conseguir más apoyo, pudieron darle a los demás. El otro día que estaba en Salto, era notable, la persona que organizaba la olla, no solo es que pone alín, es que es una persona que tiene un problema de columna bastante grave, de todos los que estaban ahí, tal vez del punto de vista salud el que está peor, y es el que lograba por sus amistades, contactos, conseguir apoyos alimenticios y arma la olla. Entonces realmente ahí es donde ve uno al punto que llega la solidaridad uruguaya, donde las personas que capaz que desde el punto de vista salud están peores, el que primero pone el esfuerzo y está ahí para llenar la olla y hacer la comida para todos.
Bartol, habló con él que luego de trascender algunas capturas de pantalla de sus redes sociales, de Twitter, donde insultaba a la actual intendenta de Montevideo.
Son expresiones de su vida privada antes de asumir. Nosotros juzgamos a la gente que trabaja con nosotros por su gestión. La gestión de Ignacio Elga, frente de INDA, en toda esta pandemia ha sido excepcional. Su dedicación, su afecto, su seriedad profesional para trabajar. Eso es lo que nosotros valoramos y las opiniones pasadas, por las que además ya pidió disculpas, ya lo tenía borrado en las redes hace muchos meses, con lo cual creemos que no tiene incidencia en lo que la gestión, que insisto, la gestión de Elga al frente de Linda ha sido excepcional.
Gracias. Javi.